Es la noche de César, con César Vidal.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same.
Como ustedes saben, hoy hemos tenido una entrevista del ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, en 5 días, con la ironía que los caracteriza en el grupo Risa. Decían esta mañana que se confesaba en 5 días, lo cual quería decir que debía tener muchos pecados para necesitar tanto tiempo, aunque posiblemente necesitaría hasta 5 semanas. Bromas aparte, lo cierto es que Montoro venía a anunciar nuevas subidas de impuestos, por supuesto un trato especial y privilegiado para Cataluña y para comunidades que no habían cumplido el objetivo de déficit, y al mismo tiempo remataba la entrevista diciendo que había unos signos evidentes de recuperación económica, aunque lo cierto es que estos signos no los veían los especialistas, pero resultaban de todas formas indiscutibles. Frente a ese programa que ha mantenido durante este año y pico el ministro Montoro, que fundamentalmente ha consistido en apenas recortar el aparato de la administración pública, en aumentar la deuda y desde luego en subir los impuestos, hay quienes consideran que habría que abrir un debate fiscal y que ese debate fiscal seguramente no iba a ir en esas direcciones. Y precisamente esta noche tenemos con nosotros a una persona que hace unos días publicaba un artículo que se titulaba precisamente así, El debate fiscal, y lo hacía en Libertad Digital. Les estoy hablando de don Miquel Buesa. Don Miquel, muy buenas noches, muy bienvenido.
Pues muchas gracias, buenas noches.
Bueno, vamos a ver, porque aquí hay bastante tela que cortar y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Hoy conocíamos la noticia, junto con esta entrevista de Montoro, de que nuestra deuda en el último trimestre ya se había colocado en el 88% del Producto Interior Bruto. Es un volumen de deuda pública auténticamente histórico y no precisamente porque sea bajo. Primera cuestión, ¿hasta cuándo podemos seguir aumentando la deuda?
Hombre, la deuda se puede seguir aumentando mientras haya alguien que la compre. Y si es la compra a un precio más o menos razonable, pues, en fin, miel sobre hojuelas. Pero, claro, esto no suele ocurrir. Es decir,
llega un momento
a partir
en que no.
De un determinado momento, los que tienen dinero empiezan a desconfiar acerca de la posibilidad de que tú tengas de devolver la deuda, y entonces todo empieza a encarecerse, a dificultarse la refinanciación, etcétera, y acaba uno, pues, quebrando. En realidad, España es uno de los países más expertos del mundo en quiebras del Estado.
Sí.
O sea que realmente, si ocurriera una cosa de ese tipo, no sería un fenómeno nuevo en la historia. Aunque es verdad que la última quiebra, creo yo que es durante la Guerra Civil. Es decir, después de la Guerra Civil no hemos tenido ese tipo de problema. Pero bueno, eso no es descartable siempre que... Bueno, siempre que efectivamente haya un aumento muy importante de la deuda y la economía no crezca o crezca poco.
El origen de la actual situación económica que tenemos en España, que ya es una crisis que viene durando, va a acercarse a los 7 años, a la vuelta de unos meses, ¿es económico, es político o es una mezcla de ambos factores?
Bueno, yo sostengo que tenemos, digamos, un problema económico que está magnificado y dificultada su resolución por un problema político muy importante, que es que tenemos una configuración del Estado que nos conduce a la existencia de unas administraciones demasiado grandes, que además derrochan muchos recursos, porque, bueno, y esto ocurre en todos los terrenos, ocurre en el terreno político. Por ejemplo, el Parlamento de Asturias se reúne una vez cada 5 días y medio. Entonces, claro, para una vez cada 5 días y medio, ¿para qué tienes tantos diputados y sobre todo tantos asesores de cada diputado, ¿no? Bueno, pues eso es un derroche. Pero es que se derrocha también en otros muchos ámbitos. Se derrocha mucho dinero en la sanidad, se derrocha mucho dinero en la educación. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante sobre las universidades públicas que muestra que aproximadamente un tercio de los profesores universitarios no justifican su puesto ni por su actividad docente ni por su actividad investigadora. O sea, no hacen nada. No es que individualmente haya muchas personas que no hacen nada. Lo que pasa es que si juntas a unos cuantos que hacen muy poco, obtienes uno que no hace nada, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Nos sobra un tercio del profesorado. Nos sobra un tercio de... Un tercio, como eso, el profesorado supone el 75% del presupuesto, pues nos sobra el 25% del presupuesto. Y entonces cuando se habla de que los recortes están estropeando las cosas y tal, pues esto no es verdad. Simplemente bastaría con racionalizar los recursos y tendríamos un sector público más pequeño. Y esto ocurre pues prácticamente en todos los ámbitos de la administración. No digamos ya los, en fin, centenares de centros culturales donde no se hace nada, los museos que tienen un vigilante, una persona que vende entradas y otro que está en la puerta cogiendo el ticket, y luego no tienen visitantes o tienen 2 visitantes cada 5 días, etcétera. Bueno, de este tipo de cosas tenemos una enormidad y por tanto de lo que se trata es de reducir ese coste, porque efectivamente el excesivo tamaño de las administraciones públicas está pesando como una losa sobre la recuperación de la economía española.
Mariano Rajoy insistió desde el principio en que no pensaba tocar en absoluto el modelo autonómico, el modelo de la administración territorial en España. ¿Es posible remontar la situación en la que estamos ahora económicamente dejando intacto ese modelo administrativo?
No, eso no es viable, porque gran parte de ese exceso de administración que tenemos viene de que las comunidades autónomas, en vez de ser unas administraciones regionales, son unas administraciones semiestatales, es decir, quieren emular al Estado, ¿no? Quieren tener embajadas y embajadores, porque quieren ser como un Estado. Algunos quieren tener hasta un banco central, y de hecho muchas lo han tenido con manipulando una caja de ahorros que luego se ha ido a la ruina, como todas estas que hemos visto en estos últimos años, etcétera. Por tanto, pues ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en los ayuntamientos. Tenemos 8.100 y pico ayuntamientos, si no me equivoco, de los cuales pues hay como 7.000 y pico que tienen un tamaño tan pequeño que realmente pues no pueden funcionar, o no pueden ofertar servicios públicos a un coste razonable. Pero es que además esos ayuntamientos tienen pues unos alcaldes y una serie de concejales, muchos de los cuales no cobran. Pero por ejemplo, si van a las procesiones de Semana Santa o a la procesión de la patrona del pueblo y tal, cobran dietas por ir a la procesión, y cosas de este tipo. Entonces,
eso, claro, es la obligación,
todo
y la devoción
empieza a sumar recursos. Y claro, pues ahora que estamos todos con los sueldos disminuidos, pues realmente la capacidad de recaudar dinero para, a través de los impuestos, para poder sostener todo eso, pues no da de sí. De hecho, no da de sí. O sea, tenemos una recaudación fiscal de más o menos el 35% del PIB y un gasto público del 45% o el 46%. Por tanto, hay un desfase que no se puede sostener.
Vamos a volver con esa cuestión de los impuestos, pero hay otros elementos que también llaman mucho la atención. ¿Vamos a poder ver algún día una España donde los partidos políticos los mantengan los afiliados, los sindicatos los mantengan los afiliados, la patronal la mantengan los empresarios, las confesiones religiosas las mantengan los fieles, o por el contrario, aquí estamos condenados a que todo este tipo de entidades reciban subvenciones en mayor o menor medida, tengan privilegios fiscales que pagamos entre todos. ¿Esa situación es otra situación que también previsiblemente se va a mantener inamovible o que cambiará en algún momento?
Bueno, yo no sé si cambiará. El hecho cierto es que en este momento, por ejemplo, pues el 80 y algo por ciento del presupuesto, de lo que se gastan, de lo que los partidos políticos le dicen al Tribunal de Cuentas que se gastan. Yo no sé si esas cuentas son verdaderas o falsas, pero es las que ellos dicen. Pues no llega al 20% lo que pagan los afiliados. Quiere decir que el resto viene de...
Lo
pagamos entre todos en subvenciones públicas. Y claro, se da la circunstancia curiosa de que una parte de esas subvenciones va destinada a pagar los sueldos de los políticos que luego se sientan en el Congreso de los Diputados, en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos, etcétera. Ahora, hoy mismo, hemos tenido la noticia de que varios diputados y senadores del Partido Popular pues han reconocido ante el juez que cobraron pues una cierta cantidad de dinero
sueldos,
en tales o cuales años. Lo cual, a mí me parece muy bien. O sea, que quiero decir que yo no estoy en contra de que ellos cobren más, porque además considero que los políticos están muy mal pagados. Lo que me parece hipócrita es que lleguen al Congreso los diputados y digan, no, nos vamos a bajar el sueldo porque hacen el paripé este de que cobran, se bajan el sueldo y cobran poco, y luego resulta que hay que darles una subvención para que cobren un complemento de ese sueldo en su propio partido. Pues no, yo preferiría que el partido lo financiaran los afiliados, o lo financiaran en una gran medida los afiliados, y que los políticos, en vez de cobrar, pues un diputado, digamos, corriente de los que no tiene cargos y tal, pues cobra unos 3.000 euros más o menos, pues que cobrara el doble. Si a mí eso no me importaría, pero sabríamos exactamente lo que está cobrando. Y sin embargo, por esta vía que es oculta, etcétera, pues claro, luego resulta que te enteras que ha habido, por ejemplo, que Álvarez Cascos, según se ha dicho, no sé si será cierto o no, pero según se ha dicho, cobraba unas cantidades desorbitadas que ahora no recuerdo exactamente, pero que eran...
10.000 euros.
¿Cuánto? 10.000
euros.
10.000 euros mensuales, claro, 10.000 euros
no
mensuales.
Él,
y estamos hablando de los años 90, o sea que...
No estaba nada mal la cifra, que,
hombre, es una cifra completamente...
Ahora ya estaría bastante bien... En aquel entonces,
claro, ¿cómo? Exactamente. Entonces, bueno, y si nos vamos a los sindicatos, pues pasa igual. Yo hice un artículo que publiqué en Libertad Digital, por cierto, sobre los el dinero de los sindicatos. Y bueno, pues viendo lo que ingresan por subvenciones, etcétera, y lo que gastan, me faltaba dinero. Y claro, eso uno sospecha que viene de subvenciones que están destinadas a financiar otras cosas. Por ejemplo, la formación de los trabajadores. Y es verdad que ha habido, en fin, hay incluso un informe del Tribunal de Cuentas que dice que se ha desviado dinero de la formación de los trabajadores a pagar los sueldos de los sindicalistas. Bueno, pues eso creo yo que está muy mal, y clarificar todo eso me vendría bastante bien.
No me cabe la menor duda. Si le parece, vamos a regresar a uno de los puntos al que ha hecho referencia antes, que es la presión fiscal. Dos cuestiones. Primero, esta presión fiscal que se ha incrementado en el último año y pico de manera muy notable, hemos tenido más de 30 subidas de impuestos, ¿se va a poder mantener mucho tiempo la idea de la subida, y más teniendo en cuenta los anuncios que hoy hacía el ministro Montoro en 5 días? Y segundo, ¿podemos salir de la crisis económica con una presión fiscal que no solamente no se ha reducido, sino que se ha incrementado?
Bueno, digamos que el aumento de la presión fiscal ha sido y está siendo perjudicial para la salida de la crisis, porque provoca varios efectos negativos. Uno es la disminución del consumo, porque claro, lo que se va en impuestos no nos lo podemos gastar en otra cosa, ¿no? Y además esto le ocurre a un segmento de la población que es el que probablemente tiene la mayor propensión a consumir, o bien, o la tiene bastante alta, que es ese segmento de la población que tiene rentas de entre 20 o 25.000 euros y 100.000 euros. Ese segmento de la población es un tercio de la población española, aproximadamente, y paga el 75% de todos los impuestos que se pagan en el país. O sea, no es que los ricos paguen mucho y tal. No, son las clases medias, ¿no? Y entonces, bueno, y luego sobre esas clases medias, pues también probablemente se está produciendo un efecto de contención del gasto, simplemente porque la inseguridad que provoca, primero el hecho de la crisis y luego el hecho de que tenemos un ministro de Hacienda que no se dedica más que a exprimir a estas personas, entonces estos piensan, bueno, mejor no gastamos, no vaya
por lo
a ser
que, pueda acontecer.
Que luego llega el mes de junio y en vez de pagar, no sé, 3.000 euros como antes, pues ahora pagamos 5.000. Y bueno, pues yo creo que esto es bastante pernicioso para la salida de la crisis. Y aparte de eso, es que además la propia estructura fiscal del país es una estructura que impide modernizar el aparato productivo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una fiscalidad sobre el trabajo muy grande, porque tenemos cotizaciones a la seguridad social muy altas. Resulta que el impuesto sobre la renta es básicamente un impuesto sobre el trabajo, que además está subiendo, porque cuando llega Montoro dice, claro, ¿a quién le exprimo mejor? Coño, a los trabajadores, que para eso les tengo controlados. Entonces, en vez de inventarse una manera de controlar otras rentas, entonces sigue controlando las mismas que antes y entonces nos exprime a los asalariados, ¿no? Bueno, tenemos un impuesto de sociedades que también está mal diseñado, que resulta que grava más a las pequeñas empresas que a las grandes empresas, porque está todo lleno de desgravaciones por todas partes. Y bueno, es verdad que algunas desgravaciones pueden ser razonables, y de hecho hay estudios que muestran que lo son, pero hay otras que no lo son. Y entonces sería mejor rediseñar todo esto. Es decir, sería mejor rediseñar el conjunto del sistema fiscal en vez de estar, bueno, pues hoy me invento un impuesto sobre, yo qué sé, aumento el alcohol. Bueno, no sé qué alcohol habrán aumentado, pero creo que el del vino era que no, y que el whisky que sí, ¿no? Como si el whisky fuera un producto distinto del vino, ¿no? Pues no, ambos tienen alcohol y sirven para lo que sirven, para bebérselo. Pues entonces lo lógico es que estuvieran grabados de la misma manera, ¿no? Bueno, etcétera. O sea, que tenemos un sistema muy muy ineficiente que produce muchas distorsiones en el sistema económico, que no ayuda para nada a la eficiencia en la asignación de recursos y, por tanto, a mejorar el desarrollo económico del país.
Ahora, por volver a la segunda parte de la pregunta, ¿podemos salir de la crisis con esta presión fiscal creciente?
No saldremos de la crisis con esta presión fiscal creciente. Es más, puede ser que Montoro se empeñe en subirnos los tipos impositivos y acabará recaudando cada vez menos.
Bueno, eso ya está sucediendo.
Eso ya está sucediendo, efectivamente, pero claro, la tentación es aumentarlo cada vez más. Pero si lo aumenta cada vez más, entonces nos encontraremos con que los inversores dirán, bueno, en este país no merece la pena invertir porque hay que pagar demasiados impuestos si uno no defrauda, ¿no? Luego, pues habrá mucha gente que decidirá defraudar impuestos, porque esto yo lo estudié con Enrique Fuentes Quintana, que me dio clase hace ya muchos años, y era una de las cosas que te contaba, ¿no? Si ponen ustedes tipos impositivos muy altos, entonces eso es un incentivo para el fraude, y esto es en términos económicos lo que ocurre, ¿no? Claro, alguien podría decir, no, es que estás defendiendo el fraude. No, yo no defiendo el fraude. El que defiende el fraude es el ministro de Hacienda cuando pone esos tipos impositivos, que es realmente lo que ocurre, ¿no?
Ahora, por recapitular el panorama que ha ido usted describiendo, yo creo que de manera bastante comprensible, a la par que lo cuente. El aumento de la deuda que tenemos no es sostenible de manera indefinida, es decir, habrá un momento en que no podremos seguir colocando la deuda y ya estamos muy endeudados. De la crisis económica no podemos salir ni lejanamente mientras sigamos con esta política de crecimiento progresivo de los impuestos. El sector que de alguna manera tiene que sostener todos los gastos, tiene que sostener una pirámide de gastos disparatados en muchísimos casos porque derivan de una organización territorial que tiene generosas dosis de irracionalidad, y es un sector además pequeño y en cierta medida decreciente porque hay quien está pasando al fraude o a la economía sumergida. Con ese panorama global, ¿no tenemos un riesgo de acabar en la quiebra?
Bueno, tenemos un riesgo, efectivamente, de acabar en la quiebra, hombre. Lo que pasa es que llegar a la quiebra es algo que se puede tardar, ¿no? Y, en fin, y seguramente...
Cuando hablamos de tardar, hablamos de un año
bueno,
y medio.
Bueno, no lo sé. Eso depende de las locuras que cometa el gobierno, claro, ¿no? Pero el gobierno también puede rectificar. Claro, nosotros no solo tendríamos que tocar esos aspectos que has mencionado, sino también luego los que tienen que ver con la actividad productiva, en fin, con el trabajo que hacen las personas, etcétera, ¿no? Y para eso, pues, tendríamos que mejorar, por ejemplo, los incentivos para que los empresarios contraten trabajadores.
Claro.
Y para eso necesitamos dos cosas fundamentalmente: reducir el coste del trabajo, y esto bien va por la vía de la reducción de las cotizaciones sociales, y la otra, que es mucho más difícil de resolver, que es mejorar la formación de los trabajadores que están parados. Porque no olvidemos que casi un poco más de la mitad de los trabajadores que están parados en este momento son fracasados escolares. Son personas que no han logrado ni siquiera la formación obligatoria. Y luego, pues hasta el 65% por ahí, son unos cuantos que sí han logrado hacer la enseñanza obligatoria, pero no han ido más allá. Y claro, a toda esta gente habría que mejorar su formación. Y para mejorar su formación no hay que dar cursillos de estos que dan en el INEM o en no sé qué. No, para empezar hay que enseñarles a leer y escribir. Es que muchos de ellos no saben ni siquiera leer y escribir.
Sí, es cierto.
Entonces, tendría que haber un sistema de formación de adultos que permitiera recuperar, si no a la totalidad, a una parte de esa población. Bueno, y hay otras muchas cosas donde hay que actuar, porque es que hay que hacer cambios. Por ejemplo, necesitaríamos mejorar sustancialmente el tratamiento público, por el sector público, de las mujeres. Las mujeres tienen que cumplir...
Explíquenos eso, por favor.
Sí, las mujeres cumplen en la sociedad una función que no puede cumplir nadie más, que es la reproductiva. De la función reproductiva que cumplen las mujeres depende lo que vaya a ocurrir en el futuro, por ejemplo, con las pensiones. Porque, claro, hace falta que nazca gente y que luego acabe trabajando para poder cotizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si penalizamos a las mujeres en su función reproductiva porque resulta que no pueden trabajar y tener hijos, porque la sociedad, las empresas, etcétera, rechazan esto. Y además, pues no tenemos un sistema de protección social que favorezca esa función, etcétera. Bueno, pues lo que tendríamos que es irnos a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, y fijarnos lo que hacen allí, y allí justamente lo que hacen es proteger a las mujeres, y están en una situación mucho mejor que la nuestra. Bueno, pues ese tipo de reformas son las que necesita España, además de las reformas políticas. Es decir, al final el programa reformista puede ser enorme, y para eso necesitamos un gobierno que sea capaz de empezar a llevarlo adelante con ideas, con cierta claridad de ideas.
Ahora, en el último tema que usted ha abordado, que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con él, y creo que hay un problema demográfico muy serio, sin entrar en otro tipo de consideraciones, la verdad es que la línea seguida por el movimiento feminista en España y por el lobby de lo políticamente correcto durante décadas va en la dirección opuesta. Yo recuerdo, y lo estaba recordando ahora mientras usted hablaba, una entrevista que le hacían a Lidia Falcón, que es una de las históricas del movimiento feminista en España, donde se jactaba, porque realmente presumía de ello, de que las mujeres habían conseguido un poder extraordinario con una huelga absolutamente insuperable. Y cuando la persona que le entrevistaba le preguntaba por la huelga, porque no terminaba de descubrir en qué dirección iba, Lidia Falcón le decía: la huelga de úteros. Gracias a la huelga de úteros hemos demostrado que podemos quebrar el sistema del estado del bienestar.
Pues
y lo decía, y es verdad, pero quiero decir que lo decía tan contenta, o sea, como si fuera algo maravilloso que el estado del bienestar se vaya a colapsar, entre otras cosas, por una falta de crecimiento demográfico.
Bueno, ya, pero todos aquellos que defienden el estado del bienestar, sobre todo los que creen que han sido ellos los que lo han creado, o sea, los de izquierdas, para entendernos bien, que son los que dicen, no, cuando llegamos nosotros empezó el estado del bienestar, y claro, esto es falso, porque el estado del bienestar es una creación de los digamos, de los políticos de derechas temerosos de la revolución social. Esta es la genuina creación del estado de bienestar.
Es verdad.
Bueno, pues claro, esta gente pues no se da cuenta de que ser políticamente correcto es ir a la ruina. Algunos sí se dan cuenta, porque yo recuerdo un artículo que escribió hace ya muchos años Joaquín Leguina, que se titulaba La termita demográfica, y contaba Leguina que la demografía opera como las termitas. Cuando te has enterado de que existen, se ha derrumbado todo el edificio, ¿no? Pues efectivamente, sí. Lo de Lidia Falcón era así.
No, lo decía además muy contenta, ¿eh? O sea, yo creo que es una de esas veces que yo he sentido auténtico sobrecogimiento escuchando a una persona.
Sí, sí, pues...
O sea, no estoy seguro además de que fuera lo peor que dijo en esa entrevista.
Bueno, pudo decir cosas peores, efectivamente.
Sí, sí, está plenamente capacitada. Don Miquel, si usted no tiene inconveniente, yo no voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Javier Somalo.
¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Buesa.
Hola.
Hablaba de una de las cosas que yo le quería preguntar es sobre los ayuntamientos, sobre esos 8.100, los mismos que, más o menos los mismos que Alemania, con el doble de población, Alemania, y Alemania consiguió pasar de 25.000 a 8.400, luego creo que se puede, ¿no? Hoy ha salido un informe de Hacienda, que a modo de, no sé si borrador o pautas para la reforma de la administración local, y da un dato que dice 5.900 ayuntamientos son ineficientes. A mí me parecen pocos, pero bueno. De esos 5.900, el 92% de los de menos de 5.000 habitantes, el 92% de los de menos de 5.000 habitantes, y el 60% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes. Entonces, en este informe lo que se dice es que se les restará competencias en aquellas competencias en las que sean ineficientes. Por supuesto, parte de la base de que cuanto más pequeño es un ayuntamiento, más caros son los servicios, que eso es evidente, y que esas competencias en las que sean ineficientes pasarán a las diputaciones o a las comunidades autónomas, en el caso, por ejemplo, de Madrid, o de las uniprovinciales, ¿no? Hasta llegar al punto en el que un ayuntamiento a lo mejor ya solo tenga competencias políticas y nada más. Es decir, que solo tenga actividad política y carezca, en el caso más extremo, carezca absolutamente de competencias, ¿no? Cosa que, no sé, el informe es de Hacienda, es de Montoro, no sé cómo lo trasladará a sus políticos, ¿no? Y al resto de los alcaldes. Mi pregunta es, ¿esto de los ayuntamientos y de lo que se habla tanto de fusiones de ayuntamientos, etcétera, etcétera, es un brindis al sol o hay un cálculo de lo que podría realmente ahorrarse en esta ineficiencia de la que hablaba usted antes, de la maraña de las administraciones, que la local, estamos hablando de 8.100... Sí. 8.100 y pico concejales, 8.100 y pico alcaldes, y muchos de ellos sin sueldo, pero otros muchos con sueldo, aunque no vayan a las procesiones.
Bueno, vamos a ver, lo que sabemos que ha ocurrido en otros países es que efectivamente han logrado mejorar la eficiencia eliminando ayuntamientos. Ahora, la solución de Montoro es más original, porque dice no los quitamos, y así sigue todos estos militantes de mi partido, claro, y de otros partidos siguen teniendo un caramelito para ser representantes, concejales, no sé qué, pero claro, no nos ha dicho qué es lo que va a hacer con todo el personal, claro, funcionario o cuasi funcionario que hay en esos ayuntamientos, porque claro, si en un ayuntamiento donde el ayuntamiento se reúne una vez cada 25, 30 o 40 días porque no tiene otra cosa que hacer, hay un secretario, ¿qué va a hacer con el secretario? ¿Va a juntar a los secretarios en la Diputación Provincial? Entonces, bueno, yo no estoy seguro de que esta solución original de Montoro-Rajoy, llamémosle la solución Montoro-Rajoy, vaya a ser eficiente. Yo no estoy nada seguro de eso, porque el problema en cualquier administración pública, el núcleo fundamental del coste de la administración son los trabajadores que están prestando los servicios. Claro, si los servicios los prestan mínimamente, pues claro, tenemos una productividad muy baja y eso es muy ineficiente. Pero si trasladamos a ese personal a una instancia superior, a una diputación que se va a convertir en un monstruo, y entonces tendremos una diputación discutiendo con la comunidad autónoma correspondiente, salvo que sea uniprovincial, entonces, pues a lo mejor resulta que lo único que hemos hecho es trasladar el gasto de una administración a otra administración igualmente ineficiente. Entonces, a mí me gustaría ver cómo, en fin, yo es que me fío poco de las soluciones originales.
Lo curioso es que el PSOE había dicho que está absolutamente en contra, enmienda a la totalidad, porque dice que esto va a conducir a la privatización y, por tanto, a peor servicio, peor calidad en el servicio.
Bueno, esto es un disparate socialista. Los servicios, vamos a ver, si es que, además, si es que gran parte de los servicios que prestan los ayuntamientos los prestan empresas privadas, que tienen una contrata.
Pieza y basuras.
Tienen una contrata. Y claro, muchas veces, pues el que paga la contra, el que, digamos, obtiene la contrata, le paga una comisión o le coloca al sobrino de no sé quién, etcétera. O sea, si esto está lleno, todos sabemos cómo funciona. Entonces, bueno,
así pues echaron a Alonso Puerta del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid hace décadas.
Ya sí, pero como yo no contrata, yo no soy de ningún partido político.
Pues, no, pues si no lo digo por eso, digo que es un, que yo recuerdo cuando Alonso Puerta dijo esto y fue además expulsado del partido, que sonaba una cosa rarísima y luego efectivamente esto se ha generalizado de una manera que en fin, pues
es que es así, o sea, si es que esto lo sabe todo el mundo y no hay por qué escandalizarse de ello, lo que hay que hacer es arreglarlo, y esta solución me temo que no va en la dirección correcta, pero bueno, ya lo veremos.
Don Alejandro Vara.
Sí, buenas noches, César. Buenas noches, señor. Pues el tema de las administraciones periféricas queda para mucho. Evidentemente, al margen de los ayuntamientos, que ahora es noticia, porque como el martes va a haber esa cumbre o esa reunión con los representantes de los municipios y vamos a ver en qué termina todo esto, yo creo que el medio del asunto son las comunidades autónomas, ¿no? Que parece que evidentemente tenemos un problema con ello, que no sabemos muy bien cómo solventarlo y que me da la sensación de que casi todo empezó ahora que habla de que fundamentalmente estamos hablando de la cuestión de cómo pagar a los funcionarios, de cómo pagar a los empleados públicos y de que son los que se llevan la parte mollar de todo el presupuesto. Cuando se hicieron las transferencias en educación y en sanidad, por ejemplo, no puede ser que es cuando empezara en gran parte algo del problema del que estamos hablando, al margen de las comunidades autónomas por cuestiones políticas como Cataluña, el País Vasco, pero ¿no sería una solución empezar a pensar seriamente en la devolución de transferencias, en centralizar determinados cometidos, simplemente para hacer viable económicamente la estructura del Estado en la que nos hemos dotado?
Bueno, sí, esa es una solución. Otra solución es simplemente racionalizar todo eso, pero es verdad, el conjunto total de las transferencias que se hicieron a las comunidades autónomas, si yo no recuerdo mal, implicaron alrededor de 700.000 funcionarios. Pero es que las comunidades autónomas tienen más del doble de ese personal. Uh-huh. Claro, una parte, pues sí, ha crecido porque han crecido los servicios. Hay más escuelas, o hay más hospitales, etcétera. Pero hay otra muchísima parte que ha crecido cumpliendo funciones que muchas veces son completamente inexistentes o son inventos para ir colocando gente, ¿no? Esto de convertirse en un político que coloca gente, joder, pues
sí,
es
una talica. Bueno, están las, político, ¿no? Las empresas públicas, la gente colocada, que nadie termina con ellas, las empresas públicas autonómicas, ¿no?
Hay que ver quién lo paga, ¿no? Bueno, la solución de volver a centralizar es una posible solución. Lo que pasa que tenemos que tener en cuenta que España tiene, vamos a ver, España desde la época del imperio, en realidad ha sido un país o digamos una entidad política muy fragmentada por los poderes locales.
Es cierto.
Y bueno, pues una manera de contentar o de sujetar esos poderes locales es que tengan algo en que ocuparse, ¿eh? Claro, si les quitamos los ayuntamientos y también las comunidades autónomas, entonces a lo mejor ya se quedan sin nada y eso es peligroso desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, ¿no? Ahora, una cosa es que los poderes locales, las oligarquías locales, tengan en qué ocuparse, y otra cosa es que acaben ocupándose de demasiadas cosas, acaben yéndose completamente fuera del ámbito en el cual deberían estar metidas, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál es la mejor solución desde el punto de vista político, pero en todo caso, cualquiera que sea la solución, tendrá que pasar necesariamente por una reducción del tamaño de esas administraciones.
Estaba recordando ahora que hablábamos del político que coloca gente, de una famosa anécdota totalmente cierta de Huey Pilon, que fue varias veces gobernador de Luisiana, y que en cierta ocasión, harto de que había un periodista en Luisiana que se dedicaba a airear algunos de sus chanchullos, y un día lo abordó en la calle y le hizo una pregunta impertinente, Huey Pilon ya se volvió y le dijo: ¿usted sabe cuántos de sus familiares están en la nómina del estado de Luisiana? Sí. Y ahí se acabaron las críticas. O sea, este se ve que reflexionó, echó cálculos y dijo: tampoco es cuestión de que no me dirijan la palabra en la familia. Don John Mueller.
Buenas noches, César.
Luego contaré otra anécdota de Huey Pilon que me parece deliciosa. Pero
en fin. Buenas noches, señor Buesa.
Hola.
¿Qué le parece el objetivo de déficit a la carta?
A mí, el objetivo de déficit a la carta me parece un error. Aparte de las cuestiones políticas que le pesarán a Rajoy si lo hace finalmente, en primer lugar me parece que va contra el principio de igualdad. Yo ya sé que la Constitución dice que los estatutos de autonomía no deben suponer ningún privilegio para ninguna comunidad autónoma. Pero yo creo que ese espíritu constitucional hay que aplicarlo, en fin, a los elementos cuasi constitucionales como es el régimen de financiación, y por tanto debería haber igualdad para todos. Ya tenemos dos regiones que son el País Vasco y Navarra, donde funciona el pufo vasco y el pufo navarro.
Correcto.
Porque claro, en realidad son dos regiones indómitas, donde durante siglos se han resistido a pagar impuestos al Estado y ahora siguen exactamente igual, y habría que solucionar ese problema. Pero claro, si ahora creamos otras regiones,
otro pufo
donde
más.
Yo le llamo a el petardo catalán a este nuevo pufo, ¿no? Por distinguirlo del otro, ¿no? Porque
hay un artículo también en Libertad Digital.
También hice un artículo sobre eso, sí. Entonces, por tanto, me parece que esta cuestión de la igualdad es importante, ¿no? Y luego es que hay otro aspecto que está implicado en esto, que es simplemente cargarse la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, resulta que hacemos una reforma constitucional para afirmar fuertemente el principio de estabilidad presupuestaria. Se establece en una ley que es muy complicada, técnicamente es muy complicada, un sistema en el cual, bueno, aquellas administraciones que no cumplen con las reglas establecidas, pues tienen, digamos, desde unas advertencias iniciales hasta una intervención pura y dura a través del artículo 155 de la Constitución de su actividad económica, ¿no? Bueno, y ahora resulta que el mismo gobierno que ha promovido esa estabilidad presupuestaria, ahora, bueno, pues se achanta frente al independentismo catalán, y las presiones que tiene desde Valencia, Baleares y Murcia, no lo olvidemos, y entonces, coge y dice, bueno, esto es la estabilidad presupuestaria, esto, como suelen decir los vascos cuando hablan del pufo, dicen, no, esto son cosas muy complicadas que solo entienden unos pocos economistas de estos raros que hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, con ese argumento nos venden una
cosa. El esoterismo jurídico.
Claro, efectivamente, nos venden una cosa que además es muy perniciosa para el funcionamiento del propio Estado, o sea, porque la estabilidad presupuestaria la estabilidad macroeconómica es un valor que hay que preservar por encima de cualquier circunstancia en la coyuntura económica. Bueno, pues esto va en contra de eso.
Bueno, le tengo que dar las gracias otra vez, pero antes de despedirle, les voy a contar la anécdota. Creo que alguno de ustedes, quizá don Javier, me la ha oído contar alguna vez, de Huey Pilon, que aparte de acallar a los periodistas preguntándoles si sabían cuántos familiares tenían en la nómina del Estado, pues protagonizó algunas anécdotas muy sabrosas. Y una de las más sabrosas fue en una ocasión durante la campaña electoral para el puesto de gobernador de Luisiana, en que tenía que dar unos discursos en una zona del Estado, y entonces se le acercaron los compañeros de partido y le dijeron: mira, Hewitt, ten cuidado, porque esta es una zona del Estado de Luisiana que es mayoritariamente católica, entonces sería conveniente que seas prudente a la hora de pronunciar el discurso, porque es una zona que electoralmente es importante y no podemos, por una cuestión religiosa, enemistarnos con los votantes. Entonces Hewitt Pidón se acerca a los micrófonos y dice: cuando yo era niño, teníamos en casa un carro con mulas y yo por las mañanas uncía las mulas al carro y entonces iba a buscar a mis abuelos a su casa y los llevaba a misa, a una parroquia católica, y entonces llevaba a mis abuelos. Y por la tarde, después de la comida en familia, uncía las mismas mulas al carro y llevaba a mis padres al culto en la iglesia bautista. Aquello causa una impresión magnífica entre los votantes potenciales de Hewitt Pidón, y cuando termina el discurso, el meeting, se le acerca a los compañeros de partido y dicen: oye, Hewitt, estamos conmovidos, no sabíamos que tenías unos abuelos que eran católicos. Dice: no seas idiota, ni siquiera teníamos un carro de mulas. Lo cual dice muchísimo de cómo era el personaje. Bueno, pues, don Miquel, yo tengo que darle las gracias, pues, por su gentileza al estar con nosotros esta noche. Usted sabe que yo tengo la costumbre, sí, de que las personas que tienen la amabilidad de recalar aquí y someterse a la batería de preguntas, les regalo uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están en absoluto obligados a leerlo. Pero he escogido como Rufete en Lorca para usted porque recoge 22 episodios nefastos de la historia de España, y entre ellos la primera bancarrota que sufrió España, después de la cual desgraciadamente hemos batido récord en bancarrotas, hemos tenido demasiadas, pero aquí se recoge la primera, que ya efectivamente indicaba que las cosas no iban a ir bien. Y yo coincido totalmente con su análisis de España desde la época del Imperio, es decir, hay una tendencia a mantener contentas a determinadas oligarquías o poderes locales, y las consecuencias, lamentablemente, las estamos pagando hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Pues gracias.
Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Es la noche de César.